tarde, en esta parte de la tarde, estamos en comunicación con Ángel Salazar, de consejero gremial del Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Ángel, buenas tardes, te saludamos Santiago Gómez y Eduardo Torres desde Zapala.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes para ustedes y buenas tardes para toda la audiencia nacional.
Preocupante esta cuestión, Ángel, 200.000 afiliados sin cobertura odontológica.
Sí, es preocupante. Por ahí lo que hay que aclarar es que 200.000 afiliados es el alcance que tiene nuestra obra social. Es decir, Instituto brinda la cobertura sanitaria o la financia a 200.000 pobladores de la provincia de Neuquén. Tanto sean directos, carga de familias, adherentes, y puntualmente con lo que vos me preguntás, que es respecto de la situación con odontólogos, desde ya que ese número es bastante más reducido. En principio porque acá en Neuquén Capital hay muchísimos profesionales que están trabajando, centros odontológicos grandes que están trabajando con el mecanismo que el Instituto le ha propuesto, y que vienen cumpliendo con lo que está pautado en los convenios. Entonces, pero bueno, es verdad que el número es real, digamos, 200.000 afiliados es puntualmente la población que le brinda cobertura el Instituto de Seguridad Social de Neuquén, ¿no?
Claro. Bueno, pero también hay planteos también que ya los venía manifestando en anteriores entrevistas, que era la posibilidad de plantear esto de que la obra social tenga sus propios profesionales. Este también podría llegar a ser una posibilidad, ¿no?
Nosotros en tanto trabajadores, ¿no? Venimos realizando ese planteo, digo, no es un invento de los consejeros que estamos puntualmente en este momento cumpliendo esta función. Es una vieja demanda del conjunto de trabajadores y trabajadoras de la provincia, enmarcados mayoritariamente dentro del CTA, que es el espacio a través del cual hemos accedido a estos espacios de representación históricamente. Y la verdad que siempre se ha sostenido esta posición de tener médicos propios, entendiendo que es un reaseguro, no solo para equilibrar estas tensiones que existen en el mercado de la salud, sino también para tener un reaseguro en el caso de los afiliados, que en situaciones como esta, donde estamos atravesando una pandemia de escala global, con una crisis sanitaria y económica fenomenal, nuestros afiliados y afiliadas no queden desprotegidos, como es lo que está pasando en este momento, ¿no? Solo para contarte un poquito, decirte que desde el planteo que surgió hace más de un mes, cuando se habilitan la atención en urgencias y emergencias odontológicas de la cobertura en materia de bioseguridad, Instituto a eso le dio respuesta. Dio respuesta rápidamente, no solo estableciendo un monto absolutamente razonable para la cobertura, sino también que puso a disposición de los profesionales un instrumento que es incorporar el código COVID dentro del nomenclador, con lo cual el odontólogo lo único que tiene que hacer es cargar el código cuando el afiliado lo va a visitar y de esa manera tiene la cobertura en materia de bioseguridad. Luego de esto surge el planteo respecto de prestaciones que el Instituto venía retrasándose en los pagos. Ese planteo nosotros lo acompañamos. Digo, entendíamos que es absolutamente razonable y así como nosotros exigimos y planteamos permanentemente que los profesionales deben cumplir con los convenios que han suscrito, de la misma manera le exigimos al Instituto que cumpla con el que honre esos convenios y que paguen en tiempo y forma. Esos retrasos que te decía que se venían generando, que era también producto de una situación que como consejeros también denunciamos, que era el incumplimiento de parte del Ejecutivo Provincial en materia de enviar aportes y contribuciones tal cual establecen los plazos legales, eso había generado estos retrasos. A medida que eso se fue regularizando, en el transcurso del mes de junio, en las primeras dos semanas, se le pagó a la totalidad de los centros y círculos de profesionales. Con lo cual, ya el argumento del retraso en los pagos no era tal, y de hecho Instituto hoy está al día. Entonces, lo que nosotros vemos y denunciamos respecto de esta situación es que permanentemente se corre el arco, ¿no? Digo, nosotros estamos de acuerdo que las prestaciones hay que pagarlas en tiempo y forma, dentro de los 60, a los 60 días, mejor dicho, de presentada la facturación, tal cual lo establecen los convenios, pero de la misma manera que exigimos el cumplimiento de Instituto, exigimos el cumplimiento también a los profesionales, ¿no? Y puntualmente en este caso, donde vemos que hay una actitud de pretender sacar ventaja, de trasladar esta pérdida en la facturación que han tenido por la consecuencia lógica de la pandemia, trasladarle ese costo a la obra social, la verdad que, y más dejando en absolutamente desprotegido a los afiliados, no estamos para nada de acuerdo, ¿no? Y creemos que hay que múltiples caminos para poder plantear. Uno de ellos es dar de baja a todos aquellos prestadores que no tienen la disposición de trabajar con la obra social y abrir la cartilla de prestadores para incorporar a aquellos profesionales que tengan la voluntad de hacerlo, que de hecho hay muchos esperando y golpeando la puerta de Instituto para poder trabajar, ¿no?
Claro. Bueno, una situación que están ahí mirando todo el tiempo, Ángel, en función de que sean los trabajadores y trabajadoras del Estado provincial que tengan beneficios, y los beneficios por los que aportan también, ¿no? Porque no hace falta cobrar un par de horitas y ya te están aplicando el descuento por la obra social, ¿no? Así que
Sí, que debo decirte por ahí con esto que vos decís, es verdad que nosotros, nuestra caja, tanto asistencial como previsional, no es optativa, es obligatoria, ¿no? Entonces todos los empleados públicos de la provincia tenemos el instituto porque así está preestablecido, ¿no? Claro. Pero si bien es cierto esto que vos decís, y nosotros hacemos el aporte del 5,5 de nuestro salario mensualmente, es importante también poner en relieve y sopesar, porque muchas veces se ven los aspectos negativos de nuestra obra social. Pero la verdad que ese es un debate interesante, y qué bueno que vos lo plantees, ¿no? Porque si bien es cierto que nuestra obra social tiene muchísimas cosas para mejorar, y en eso es lo que nos ocupa permanentemente, también es cierto que nosotros tenemos una obra social que tiene la característica de ser una obra social solidaria, ¿no? ¿Qué significa esto? Porque a veces no se ve en la cotidianidad del funcionamiento de la obra social. Pero te voy a dar un ejemplo que por ahí es el más extremo de todos, ¿no? Pero que grafica muy bien el funcionamiento y la lógica de nuestra obra social. Hoy un tratamiento oncológico tiene aproximadamente un valor de 10 millones de pesos. Con lo cual, un trabajador, cualquier empleado público de la provincia del Neuquén, difícilmente podría acceder a pagar un tratamiento de tamaña envergadura, ¿no? Bueno, en el caso del instituto, de los afiliados a instituto, todos tenemos ese nivel de prestación. Digo, a aquella persona que desgraciadamente tiene que transitar por una enfermedad de tanta complejidad como es el cáncer, poder acceder a su tratamiento no está en discusión. Y en el caso, ese afiliado tiene el 100% de la cobertura. Eso se puede garantizar porque precisamente habemos muchos que todos los meses aportamos al instituto sistemáticamente y que no lo usamos, digo, literalmente, no, porque gozamos de buena salud, por un montón de factores, no haces uso de la obra social. Ahora, nuestro aporte es el aporte solidario necesario, y esto es pura solidaridad de clase, digo. Tenemos que saber que el aporte que yo hago mensualmente, aun cuando no uso la obra social, estoy contribuyendo para brindarle la cobertura sanitaria necesaria a aquel trabajador que la necesita y que difícilmente podría acceder si no tuviéramos esta lógica de funcionamiento que tiene Instituto, ¿no?
Claro, claro. Sí, sin duda. Ángel, y, Y esto de la posibilidad de eliminar de la cartilla a los profesionales, ¿es una posibilidad o no?
Claro que es una posibilidad. Lo que pasa es que lo que hay que tener es voluntad y decisión política. Y es ahí donde nosotros entendemos que esta lógica casi extorsiva que se da de parte de la corporación médica en gran medida tiene que ver también con la lógica de ingreso a la obra social, donde muchas veces quien accede es quien tiene algún contacto, o de hecho si miramos de quiénes son los propietarios de la salud privada de la provincia del Neuquén, rápidamente nos vamos a dar cuenta que son muy cercanos al poder o amigos del poder. Por lo tanto, lo que hace falta acá es voluntad política de terminar con esa situación cuasi extorsiva, y hay muchísimos mecanismos, digo, muchísimas alternativas. Uno de ellos es lo que nosotros proponemos como prestadores propios, donde en cada localidad instituto tenga un médico. A ver, no digo de todas las profesiones, pero un odontólogo, un ginecólogo, un pediatra, médicos clínicos, que todos vemos incluso de manera rutinaria, digo, no necesariamente por alguna eventualidad, nos parece que es absolutamente razonable, que permitiría incluso a la obra social un gran ahorro en materia de derivaciones. Mira, te doy un ejemplo. Hoy un afiliado que vive en el Huecú, en Cabiagüe, en Loncopué, para hacer una consulta odontológica tiene que viajar a Zapala, algo que es absolutamente irracional, digo. Ni hablemos de la situación puntual de la pandemia. En la cotidianeidad de nuestra obra social, tener que hacer, en el caso de un afiliado de Huecú o de Cabiagüe, 400 kilómetros para venir y volver a Zapala, la verdad que nos parece mucho más razonable tener un profesional mucho más cerca de la gente, donde además se pueda trabajar no tanto en la cura, sino en la prevención también, ¿no? Y esto digo desde todos los aspectos de la salud. Lo mismo pasa con un ginecólogo, con un pediatra, ¿no? Donde nos parece que lo más razonable sería tener médicos propios. Y fíjate que nosotros no planteamos la eliminación del privado, pero sí entendemos que pueden coexistir y que de hecho eso les sería muy favorable también a esta lógica que tienen algunos liberales, ¿no?, del promercado, porque todos sabemos que el mercado no se regula solo, digamos. El mercado puede funcionar, pero necesita de la fuerte intervención del Estado, en este caso de quienes administran la obra social, para que eso se mantenga en un equilibrio y no se produzcan este tipo de situaciones como la que estamos viviendo en la actualidad, ¿no?
Uh-huh. Ángel, ¿dónde más han detectado prácticas abusivas?
A ver, mira, hay cuestiones generales, ¿viste? Por ejemplo, el cobro del plus es un tema que es de larga data, que nosotros entendemos hay que erradicarlo. Que en algún momento el instituto también propició esa situación, pero que la verdad el afiliado no tiene por qué pagar el costo de esa mala práctica, ¿no? Entonces eso creo que hay que ponerle un voto, que si bien está establecido en los convenios, se ha venido haciendo de manera sistemática ese cobro de plus, no en todos los médicos, esto también por honor a la verdad y porque corresponde, hay que reconocer que hay muchísimos profesionales a lo largo y ancho de la provincia que respetan los convenios y que se ajustan a la palabra empeñada mediante la firma de estos convenios, ya sea que sean prestadores directos o a través de sus colegios o círculos, ¿no? Por eso digo que en aquellos casos puntuales donde no se respetan los convenios hay que ser muy severos, digamos, ¿no? Y en eso tomar las decisiones que sean necesarias para que el afiliado no termine siendo la variable de una decisión donde el profesional unilateralmente decide cobrarte más, digamos. Hay que recuperar las buenas prácticas y que en todo caso, si el profesional tiene algo que discutir, que lo discuta con la obra social, que es el financiador, en este caso, o así funciona, pero de ninguna manera se puede trasladar esos costos al afiliado o a la afiliada, ¿no?
Excelente. Muchas gracias, Ángel, por toda la información. Estamos en contacto.
Bueno, muchísimas gracias a vos. Como te digo siempre, ustedes tienen una audiencia muy muy grande, un gran desarrollo territorial ahí en materia de radiofonía, así que acercarle el saludo a toda la población del centro de la provincia y un gran saludo para ustedes y agradecerles por permitirnos llegar con información, ¿no?
Muchas gracias, Ángel. Hasta pronto.
Hasta luego.
Ahí estábamos charlando con el consejero gremial del Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Bueno, en esta situación que bueno, no ha mejorado aún todavía, pero bueno, se está primero poniendo en visibilidad esta situación de la cobertura odontológica por la que todos los afiliados al Instituto de Seguridad Social del Neuquén hacen su aporte en forma mensual. Y bueno, en este momento para atenderse se necesitan alrededor de 2.000 pesos para llevar adelante, porque bueno, no está siendo cubierta por la obra social de la provincia del Neuquén, el Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Y bueno, con Ángel tenemos esa información desde su cargo de consejero gremial en el Instituto de Seguridad Social del Neuquén. En esta situación que un tanto de ellos salieron a denunciar de que no se hacían los aportes patronales por parte del Estado, y desde ahí empezó a tomar trascendencia esta situación entre la sociedad de la provincia del Neuquén y, bueno, aparte de la situación de pandemia que es evidente, que está entre nosotros, convive entre los argentinos y los neuquinos, también existen estas cosas, ¿no? Abusos por parte, en este caso, de los profesionales, que bueno, de alguna manera hay que salir a decirlo, a plantearlo y empezar a mirar otras formas de hacer estas prácticas, ¿no? Así que, bueno, con él tenemos esa información.